Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 9 de febrero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, de lunes a viernes a esta hora de la tarde, que cada día sabemos se suman más. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortés, hoy en el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días, vamos a tener el análisis de la situación de las tiendas en moneda libremente convertible. Ha habido información del ministro de Economía al respecto y tendremos tres expertos para tocar el tema. La situación de las hermanas Garrido, hablaremos sobre esto en el espacio de hoy, así como el tema del hostigamiento a periodistas independientes dentro de Cuba, la situación de un activista fallecido allá en Levisa, en Holguín, por falta de atención médica. Todos los detalles aquí en nuestro espacio. En cuanto al panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, las tiendas en divisa se quedan hasta que se recupere la economía. Así lo expresó el ministro de Economía y Planificación de la República de Cuba, Alejandro Gil Fernández, cuando defendió nuevamente la existencia de las polémicas tiendas, una red de comercio que la mayoría de la población rechaza por inalcanzable y por aumentar la desigualdad social. Al respecto, también dijo Alejandro Gil que estas tiendas, que estos son medidas de ajuste que tienen un costo, pero sin esas tiendas la situación económica sería peor en el país. Si ponemos las tiendas de MLC en peso, van a durar 15 días, dijo el ministro de Economía. Human Rights Watch visibiliza nuevos casos de presos políticos en Cuba. Y también, titulares a esta hora, Dita Charanzasova, pues la vicepresidenta del Parlamento Europeo, declaró este martes que la Unión Europea debe hacer más de frente a la situación de la política y la ola represiva que sufre el pueblo de Cuba. La Embajada de los Estados Unidos advierte a migrantes cubanos para que no sean víctimas de fraude. E intelectuales y artistas firman carta en solidaridad con Luis Manuel Otero Alcántara. Y en noticias de última hora, alrededor de 727 presos siguen encarcelados en Cuba en relación con las protestas que estallaron a lo largo de toda la isla el 11 de julio pasado, entre ellos 15 menores de 18 años de edad, según la lista actualizada de la Organización Justicia 11, que junto a la Consultoría Jurídica Independiente Cubalec contabiliza el costo de la represión desatada por las autoridades contra los manifestantes pacíficos. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional hasta ahora, y en breve ya nos proponemos pues pasar ya con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. Vamos a iniciar el espacio desde Valencia, España, en breve ya con el destacado economista Elías Amor Bravo para el análisis sobre la situación de las polémicas tiendas en moneda libremente convertible que pues continúa teniendo un impacto a lo largo y ancho del territorio nacional. El contacto lo tenemos hasta ahora, cómo no, en Valencia, España, como siempre. La bienvenida al destacado economista cubano, Elías Amor Bravo. Profesor, gracias, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes, Tomás. Gracias, como siempre, por invitarme a participar aquí en tu programa.
Bueno, el tema es recurrente, pero por su impacto y su importancia social no deja de ocupar titulares y nos corresponde hacerlo aquí. Y como siempre, su audiencia que espera sus recomendaciones. Ha vuelto a la palestra pública, pues el flamante ministro de Economía y de Planificación, Alejandro Gil Fernández, algunas veces con informaciones lamentables y desactualizadas. Ha dicho el ministro de Economía que la existencia de las polémicas tiendas en divisa, pues se tienen que quedar hasta que se recupere la economía y pues hasta que el país logre la recuperación del peso cubano y la moneda oficial alcance la capacidad real de compra. También en esa intervención, Gil Fernández dijo que si ponemos las tiendas en MLC en pesos cubanos, durarían apenas unos 15 días. Como todos sabemos, profesor, estas tiendas gozan de una impopularidad tremenda entre la población porque muchos de ellos no tienen la moneda dura para comprar ahí y ha aumentado, según reportes del propio Observatorio Cubano de Derechos Humanos, la desigualdad en la isla. Al respecto, usted ya ha reaccionado en su blog, muy actualizado como siempre, de la economía cubana, Cuba Economía, que usted titula así: ¿tienen alguna justificación las tiendas en moneda libremente convertible? Y entre el análisis que usted plantea, expresa que es tremendo que un país tenga que recurrir a este tipo de mecanismos para comprar mercancías en el exterior, dado el poco potencial económico que produce la economía centralizada. Elías, ¿se pueden eliminar las tiendas en moneda libremente convertible? ¿Este asunto hacia dónde apunta? Y me pregunto, y quisiera el análisis suyo como parte contextual, dicen ellos que cuando se recupere la economía y el peso en moneda nacional, que algunos ya anticipan que puede llegar a 150 por uno el cambio, se quitarán las tiendas. ¿Cuándo va a ocurrir esto?
Bueno, yo sinceramente en mi artículo en el blog lo que he respondido a la pregunta en el sentido de que me parece que es impune que en Cuba existan estas tiendas en moneda libremente convertible. Es que no las hay ni en Haití. Este fenómeno comercial que se inventaron los comunistas cubanos para sacar divisas de la gente es algo absolutamente injustificable, porque en un país fomentar que hayan diferentes pagos en distintas monedas no es bueno ni es favorable ni es ni contribuye tampoco al desarrollo económico. Las tiendas en moneda libremente convertibles podrían ser eliminadas mañana mismo y no pasaría absolutamente nada. Es mentira, falso lo que dice el ministro de Economía, y quiero decirlo claramente aquí en este programa. Engaña a todos los cubanos cuando dice que en 15 días se acabarían las tiendas en moneda libremente convertible. Voy a poner un ejemplo. Yo hace unos días me hacía eco de dos noticias que se publicaban en Granma también. Una que la fábrica de refrescos de los portales no podía suministrar latas de refresco a las tiendas en moneda libremente convertible para venderlas en Cuba, un producto que se fabrica en Cuba vendido en moneda libremente convertible, no en peso cubano. Y luego también otra nota que era que no habían frazadas de piso suficientes y que la gente se estaba quejando de que tampoco llegaban las frazadas de piso. Ese es el problema que tiene que resolver el ministro. El ministro sabe perfectamente que tiene que tener las tiendas en moneda realmente convertible primero para recaudar divisas para las arcas del Estado, que luego ellos las destinan a lo que les da la gana. En segundo lugar, porque hay productos que se tienen que pagar en moneda dura. Es decir, no hay manera de que las empresas cubanas exporten al exterior. Este es un problema tremendo, porque si esas latas de refresco de los portales se vendieran, por ejemplo, en la República Dominicana, Cuba estaría vendiendo esas latas y estaría consiguiendo dólares, pero no las vende fuera, porque no es competitiva la producción cubana por culpa de las abultadas plantillas y la baja productividad que tienen las empresas. Y porque nunca han exportado, nunca se han dedicado a ello, y a pesar de la enorme devaluación que se le aplicó al peso cubano del 2.300% con la tarea de ordenamiento, eso no ha servido para exportar. Y en tercer lugar, porque el sistema de cambios que se ha creado en Cuba es un auténtico desastre. Y ya lo dije en algún programa tuyo anteriormente, un tipo de cambio fijo para el dólar con el peso, o al revés, para el peso con el dólar, no tiene garantías de solvencia si el Banco Central no interviene y no tiene divisas para intervenir, lo cual ha fomentado la aparición de un mercado informal que es el que está diciendo por dónde hay que ir. Con todo eso, las tiendas en moneda libremente convertible no tendrían que existir y los cubanos deberían de poder comprar todos los productos que hay en el país y todos los productos que se tienen que traer del exterior podían y tendrían que pagarlos en peso cubano, que es la moneda de libre circulación que quedó después de la tarea ordenamiento. Entonces, ¿para qué hicieron la tarea ordenamiento? ¿Para qué se metieron en la supresión del CUC? ¿Para qué se han metido en todos estos líos si al final han acabado creando una fragmentación comercial con las tiendas en moneda libremente convertible? Yo creo que el ministro de Economía es responsable de este desastre y de esta injusticia tan grande que, como tú decías, afecta a aquellos cubanos que no tienen acceso a los dólares. Y tengo que decir que, según nuestros cálculos, del observatorio en su día, cuando yo era presidente del observatorio, llegamos a la conclusión de que más del 75% de la población cubana no tiene ese acceso a la moneda extranjera, es decir, que es un porcentaje enorme, y por tanto toda esa gente estará padeciendo para poder conseguir esos dólares con los cuales luego después poder comprar en las tiendas el movimiento convertido. O sea que es una situación caótica que desde luego el ministro debería, de como responsable de economía, resolver.
Entonces, Elías, podemos concluir que yo veía hoy un trabajo que tiene publicado el portal Diario de Cuba del economista Emilio Morales sobre el papel del emporio militar, que tiene ya incluso cuantiosas ganancias y el control casi absoluto de Texas, la empresa estatal de telecomunicaciones, a través del gran negocio de las recargas de tarjetas a Cuba. Entonces, y en este artículo cito a Emilio Morales porque en este artículo él habla del desplome, que usted ha hablado innumerables ocasiones, eso que ha traído para el emporio militar y el gobierno cubano la colectación de moneda fuerte producto de la pandemia en los últimos dos años. Ha habido un decrecimiento tremendo. En ese sentido, la insistencia del régimen de mantener estas tiendas en moneda libremente convertible es colectar lo más que pueda la divisa para las inversiones y comprar en el exterior.
Es un medio de recaudar divisas. No hay que darle más vueltas. Es decir, cuando ellos dicen que, por ejemplo, utilizan las ganancias de las tiendas en moneda libremente convertible para comprar productos luego después para abastecer las tiendas de pesos cubanos, eso me parece una barbaridad. Los productos de las tiendas deberían de estar todos en los mismos precios, que eso es lo que ocurre, por ejemplo, hasta en Haití. En Haití no hay tiendas que vendan en moneda libremente convertible o en dólares, ¿no? En Haití todo se vende en la moneda de Haití, lo mismo que en Jamaica y en República Dominicana y en todos los demás países del mundo. ¿Dónde se ha visto esto? Entonces, el problema fundamental de la tienda en moneda libremente convertible es que el régimen lleva dos años y medio largos sin prácticamente divisas del turismo. Las divisas procedentes del turismo son una fuente de ingresos para las arcas del Estado. No es un tirón para la economía, como he dicho ya en alguna ocasión en tu programa, no es un efecto multiplicador del empleo, de la actividad económica, como ocurre, por ejemplo, en España, en donde el turismo representa el 13% del PIB, en Cuba es el 6,5%, justo la mitad, ¿no? Por tanto, lo único que hace es recaudar divisas, y como llevan dos años largos sin obtener esas divisas, las sacan ¿de dónde? De las remesas. Y las remesas van fundamentalmente a familias que luego después pues pueden comprar con ese dinero que reciben del exterior en esas tiendas en moneda libremente convertible. Y el gobierno les vende los productos con márgenes de un 300-400% sobre el precio de venta de los productos, y ahí es donde está la ganancia que se obtiene. Esto es una auténtica barbaridad. Esto no va a ningún sitio y es un error, como dice el ministro, o un engaño al pueblo, decir que estas tiendas se van a eliminar cuando la economía vaya mejor. ¿Cuándo va a ir mejor la economía cubana? Si no sabemos, no tenemos una previsión de qué se va a hacer con la inflación, de qué se va a hacer con el déficit público, de qué se va a hacer con el cambio del peso con el dólar. Nadie ha salido todavía a anunciar una política económica meramente sensata para poder afrontar un escenario cada vez más complejo. Por tanto, las tiendas en moneda libremente convertible van a durar muchos años, salvo que el pueblo cubano se plante, y como hicieron en aquella ocasión con la campaña de con la moneda, con única moneda, que yo recuerdo que hubo asociaciones en el interior de la isla que defendían que solo se compraran los productos en una sola moneda, pues lo que va a ocurrir es que muchos cubanos se van a sentir molestos por esta situación y lo que yo digo en mi blog, puede dar lugar a un estallido social como el de julio del año pasado, porque esta situación es bastante difícil de sostener y de aguantar.
Gracias. En Valencia, España, el destacado economista Elías Amor Bravo. Nos vamos con otro aspecto. Tenemos el contacto ahí en Ciudad de Panamá con el abogado Jaxi Cires, asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y también coordinador de la plataforma Cuba Humanista. Buenas tardes, Jaxi.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para usted y para los oyentes.
Bueno, ha regresado el tema de las tiendas en MLC. Ha vuelto a la palestra pública ante la impopularidad de esta medida implementada ya hace año y pico. El ministro de Economía y Planificación, que ha dicho que se quedan hasta que se recupere la economía, pero nadie sabe cuándo, si es que se puede, se recuperará la economía. También dijo el ministro que no se pueden vender los productos en las MLC en pesos cubanos porque durarían 15 días. En este sentido, Jaxis, el propio observatorio del cual usted es asesor, ha dicho en informes recientes que más del 70%, si mal no recuerdo, de la población cubana no tiene acceso a la divisa, que es lo que se necesita para comprar en esta tienda en moneda libremente convertible. Según el análisis del observatorio y sus opiniones, ya sé cuán impopular son estas tiendas y cuánto pueden y cuánto provocan el aumento de la desigualdad social dentro de la isla.
Bueno, altamente impopular, y coincido con el análisis que hace el economista Elías Amor, porque la gente lo que gana es en peso cubano y es una moneda que no vale. Cuando un cubano sabe que su peso, que tiene que pagar 100 pesos por obtener una, por ejemplo, un dólar, eso quiere decir que la moneda en que le está pagando el Estado, que es quien controla la mayor parte de la economía cubana, no vale. Y eso hay que decirlo claramente. Y las tiendas venden a unos precios exorbitantes. Todo esto tiene un costo social. Por eso tenemos un problema de que la mayoría de las familias cubanas, más del 70%, viven por debajo del umbral de la extrema pobreza. Y es una situación preocupante.
Jaxis, ¿por qué hay expertos que dicen que la justificación de estas tiendas es el desplome de la entrada de divisa al país producto de la pandemia y que el gobierno pues usa estas tiendas para recaudar todos los dólares que puede dar el país, pero la existencia de las mismas no justifica que alivie las penurias de la mayoría de los cubanos?
Obviamente no, y es por eso que lo denunciamos, por los precios que vienen y que tienen los productos de primera necesidad que se venden en esas tiendas. Esas tiendas existen, es verdad, por un interés recaudatorio del gobierno, pero también existen porque los productos se venden hasta un 300% de su valor, que lo compra el extranjero y lo revenden ahí. Lo que es lamentable es que todavía Alejandro Fernández Gil no ha anunciado alguna medida económica profunda, importante, alguna reforma económica que indique que esa situación vaya a cambiar, que el peso cubano se vaya a revalorizar ante cualquier moneda y ante la moneda, el MLC, que es que se utiliza en esas tiendas. Por tanto, es prácticamente otra venta de esperanzas engañosas, porque no hay reformas anunciadas en el corto, mediano ni largo plazo, diría yo. Por cierto, en un ambiente internacional económico muy adverso.
Gracias, Jaxis Cires, en Ciudad de Panamá, para nuestro espacio. Nos proponemos finalizar la primera parte de nuestro espacio en la tarde de hoy en la capital cubana con el asesor de emprendimiento, el máster en ciencias sociales, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita, para poner en perspectiva esta situación de las tiendas MLC que vuelven a ser titulares en el ámbito nacional, con todo lo que ha estado diciendo Alejandro Gil Fernández, el ministro de Economía, y la impopularidad de este concepto en el territorio nacional. Ya nos vamos a La Habana, Cuba, ya al contacto con el asesor de emprendimiento y máster en ciencias sociales, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, hemos tenido que regresar al tema, no deja de tener titulares. El ministro de Economía no habla cómo salir de la crisis, pero dice que las tiendas en moneda libremente convertible, que tienen un rechazo tremendo entre un sector de la población que diríamos que es más del 50%, que no tiene acceso a la moneda dura y por lo inalcanzable de los precios y que no tiene acceso al dólar, ha incrementado la desigualdad social. Sin embargo, dijo Gil Fernández que se quedan y van a estar ahí hasta que se recupere la economía y hasta que el peso cubano logre tener valor de compra. ¿Cuándo va a ocurrir esto, Ángel?
Bueno, eso por ahora no va a ocurrir, ni podemos hablar de ni a mediano plazo, sino incluso la medida, la tarea de entrenamiento. Yo creo que Alejandro Gil entonces carece de sentido común, debido a que el origen de la tarea de ordenamiento, el objetivo de la tarea de ordenamiento es la devaluación del peso cubano frente al dólar estadounidense para favorecer la inversión, es decir, abaratar los costos de producción en la mano de obra específicamente y por tanto favorecer la inversión. Si él está ahora diciendo esto, evidentemente carece de sentido común en cuanto a la implementación de la tarea de ordenamiento. Ha perdido el norte, el origen de por qué se va a iniciar la tarea de ordenamiento. Si no, era preferible quedarse donde estaba anteriormente la economía cubana. Y como hemos anunciado varias veces, bueno, se espera de que llegue a unos 240 pesos cubanos respecto al dólar, y en tal sentido esto no se ve muy cercano. Se ha mantenido muy lento el proceso inflacionario y, a pesar de que tiene un costo social, a pesar de que está dañando la ciudadanía, se ha mantenido muy lento. Y en tal sentido, bueno, esperamos que sea entre un fenómeno inicio del segundo semestre del 2023 y finales del 2023. De mantenerse un proceso lento, no alcanzar los 240 pesos cubanos por un dólar, evidentemente estaríamos hablando del 2024 ya para la comercialización del dólar norteamericano en el mercado nacional por parte del sistema bancario.
Ángel, la durabilidad y la esencia de las tiendas MLC consiste en gran parte en recaudar todo el dólar que llega al país.
Bueno, yo creo que las tiendas en MLC tienen ese objetivo, pero no es su único objetivo. Las tiendas en MLC son una consecuencia del sistema de control bancario. Es decir, no se puede ver a las tiendas en MLC como el origen del mal. No, no. Recordar que el primer paso que da el gobierno es controlar la afluencia de divisas dentro del esquema nacional, y cómo lo hace a partir de los controles bancarios. Y estos controles bancarios son los que traen consigo que ocurran estas tiendas en moneda libremente convertible para, vamos a decirle así, oxigenar el consumo de los ciudadanos cubanos que reciben remesas. Pero, ojo, esas tiendas en moneda libremente convertible representan un apartheid económico y, en tal sentido, claro está, promueven también la inflación, son un agente también de una variable más que promueve ese proceso inflacionario, y para nada es como dice el ministro, que son para nada agradables para el desarrollo, para mantener, para ayudar a la sociedad. Es una gran mentira, porque todos sabemos que lo que llega a la canasta familiar básica, primero que todo, es prácticamente nada, y la canasta familiar básica prácticamente la mueven incluso donaciones que llegan de otros países, donaciones que llegan de las Naciones Unidas, incluso porque Cuba se encuentra en un estado de inseguridad alimentaria. Y en tal sentido, por eso llegan esos donativos a través del Fondo de las Naciones Unidas, de la FAO, al gobierno cubano para sostener a sus ciudadanos. Y el gobierno sigue diciendo de que eso que llega a través de la canasta básica forma parte del presupuesto del Estado, cuando es una gran falacia.
Gracias en la capital cubana al máster en ciencias sociales Ángel Barceló Rodríguez Pita. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día, este miércoles 9 de febrero. Vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 9 de febrero. Tomás Cardoso en compañía de nuestro equipo. Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Vamos a continuar con nuestra agenda de trabajo en la tarde de hoy. Nos proponemos en minutos tener información actualizada sobre la situación de las hermanas, pues María Cristina y Angélica, pues que se encuentran ahí, Garrido, las hermanas Garrido, que se encuentran en la prisión del Guatao, ya condenadas a 15 y 11 años respectivamente por su participación en las protestas populares. Y precisamente en el caso de Angélica, pues se le han cancelado las llamadas telefónicas por un mes, un castigo que le impuso la reeducadora penal. Y en el caso de María Cristina, con serias dolencias producto de todo el proceso, los maltratos físicos que se ha sufrido desde su arresto tras las protestas del 11J, pues finalmente en el día de hoy tenemos entendido que ha sido llevada a un turno médico reclamado por ella por más de dos meses ante la insistencia de los dolores en la espalda producto de los problemas recurrentes con los maltratos físicos que vienen desde que estuvo en la unidad de San José y luego en la prisión del SIDA y posteriormente allí en la cárcel del Guatao, donde ha estado expuesta por mucho tiempo a celdas de castigo. Y este es el resultado de todo este proceso, que la activista fue llevada a juicio recientemente, básicamente con dificultades motoras para caminar. Lamentablemente es lo que está ocurriendo y intentábamos pues tener la comunicación con su esposo, Michael Valladares, que tenía planificado una visita al penal hoy. Sin embargo, hemos podido conocer que María Cristina se le suspendió la visita porque la llevaron a un centro médico para hacerle algunos exámenes que ella ha reclamado por algún tiempo. Y esa es la situación que nos proponemos. Más adelante, información con Alberto Corzo. Vamos a tratar de hablar con Alberto Corzo sobre el tema de la situación de los periodistas y el Código Penal cubano. Vamos directamente con Michelle Valladares ahí en la para conocer detalles sobre su esposa, María Cristina Garrido. Michelle, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Michelle.
Ah. Buenas tardes, Santiago.
Bueno, buenas tardes, Alberto. Disculpa. Alberto, gracias. Buenas tardes. Ayer no pudimos hablar. ¿Cuál es la situación de el ICLEP? ¿Cuál es la lectura que ustedes están haciendo de el estudio que va a realizar hacia el mes de abril el Parlamento cubano para reforzar el Código Penal cubano en cuanto a la obtención de recursos provenientes del exterior, dinero y recursos materiales para la labor del periodismo independiente? El planteamiento que hay es aprobar un reforzamiento del Código Penal que penalice y criminalice esta actividad. ¿Qué representaría esto para ustedes?
Sí, este artículo 143 que quiere imponer el régimen es un método más de tratar de silenciar a la prensa independiente dentro de Cuba. Ellos han venido implementando una serie de recursos que no les ha sido efectivo. Yo podría citarte, por ejemplo, que en el año que terminó, el 2021, la libertad de expresión y prensa en Cuba tuvo 1.129 hechos violatorios. Entre ellos, detención de periodistas, fueron 73 periodistas presos, 734 detenciones arbitrarias. Ellos se le ha demostrado, ¿no?, que ellos, a pesar de toda esta implementación de represión directa en contra de los periodistas, no le ha dado resultado. Entonces, ya ahora, dentro de lo penal, quieren introducir este artículo, que sería ya el elemento que podrían tener ellos como arma para poder enjuiciarnos y ponernos en prisión. Realmente es una situación muy difícil. Pero considero que, a pesar de todo esto que está tratando de llevar a cabo la dictadura castrista, no nos queda de otra que continuar luchando. Tenemos que seguir haciendo periodismo, tenemos que seguir dándole voz al pueblo, tenemos que seguir llevando a puerto nuestro trabajo, Tomás.
Alberto, ayer, ya adelantándose a esta situación, el CPJ, el Comité de Protección a los Periodistas, con sede en Nueva York, hizo un pronunciamiento que dijo que, de aprobarse esto, sería catastrófico para la prensa independiente. ¿Qué perspectiva hay que esto no ocurra, tomando como referencia que ese parlamento es una voz, una sola, que representa al Partido Comunista de Cuba y que, lamentablemente, hay que decirlo, ahí el debate de los diputados básicamente no existe, simplemente es una ratificación de los deseos y los planes del poder político? ¿Hay algún chance que esto no se apruebe?
No, Tomás, no. El régimen tiene implantado un sistema que, cuando ellos hacen mención de cualquier resolución, cualquier artículo, cualquier ley que supuestamente van a someter a votación, ya eso está discutido, ya eso está aprobado. Ellos lo único que hacen es dar el visto bueno o la apariencia pública de que se sometió a criterio, pero eso ya está aprobado, y eso es indiscutible que esa ley va a salir. Nosotros consideramos, Tomás, que puede ser un instrumento más como el decreto ley 370, que quisieron implantar con el problema de las redes sociales, que todo el mundo le hizo caso omiso, todo el mundo continuó publicando, todas las personas que luchamos en contra del régimen en las redes sociales continuamos haciendo nuestro trabajo. Ellos no han podido hacer nada, que consideramos que, por esta razón, ya trataron de llevarlo al plano jurídico, al Código Penal, para establecerlo como ley y poder sancionarnos directamente.
Pero en tu opinión, esto no va, si el propósito del gobierno es limitar el trabajo de la prensa independiente, ¿tú crees que esto no va a ocurrir?
Yo pienso que los que realmente sientan amor por Cuba, que los que realmente sientan amor por dejarle un legado digno a nuestros hijos, tenemos que continuar luchando y no nos pueden silenciar, bajo las consecuencias que sean tomadas.
Como no, gracias, Alberto Corzo, para nuestro espacio directamente desde Los Araos en Matanzas. Ahora sí vamos a tener información actualizada con Michael Valladares sobre la situación de su esposa María Cristina Garrido y la hermana Angélica, ya condenada recientemente por su participación en las protestas del 11J. Buenas tardes, Michael.
Buenas tardes.
Óyeme, Michael, María Cristina, como todos sabemos, lleva más de 2 meses pidiendo asistencia médica por los insistentes dolores de espalda. Primero que era ciática, que era lo otro, aquello, y reclamando. Parece ser que en el día de hoy finalmente fue llevada al médico. ¿Qué pasó?
Sí, hoy le correspondía la visita. Entonces, según la reeducadora ahí, los miércoles son los días de conducir ahí, o sea, los días que llevan a los reclusos y todo eso, al hospital y todo eso. Entonces, al llegar allí, bueno, hoy la llevaron a un hospital, no me dijeron qué hospital fue, y simplemente que podía dejarle las cosas de comer allí, y que para el sábado que viene se le iba a dar la visita que le correspondía hoy. O sea, en este caso, que la madre había permitido a los 2 niños nada más. O sea, que yo que soy el esposo no podía, el sábado que le van a esa visita no podía entrar, ni la hija mayor tampoco, simplemente los 2 niños nada más.
¿Y esto es producto de las restricciones por el COVID?
Sí, el producto de las restricciones del COVID, ha sido esto.
Bueno, entonces,
a ella la van a llevar ya miércoles porque la llevaron hoy ya al turno porque, bueno, hace más de 2 meses. Que está así. Más de 2 meses que está así.
Y no
sé. Pero debido a las denuncias, a todo lo que está pasando desde un principio, debido a todo eso, es que hoy se decidieron llevarla al conducir.
No
sabes. Estuviera muriendo. Y...
¿No sabes dónde la llevaron?
No sé a qué hospital fue.
Ok, gracias, vamos, Michael Valladares. Gracias por toda esta información ahí. Vamos a intentar tener actualización sobre la situación que enfrenta un activista ahí en Levisa con la reciente muerte de su padre, Eladio Vega, que producto de una situación de momento se le presentó una tumoración cancerosa en la garganta y falleció ahí en Levisa. Eladio, por supuesto, colaboraba con este espacio con frecuencia. Vamos a intentar la comunicación con su hijo Kelvin Vega Rizzo, ahí en Levisa, en Holguín, para que nos cuentes qué fue lo que pasó con Eladio, que recientemente falleció. El diagnóstico reservado, que es un padecimiento de la garganta, empezó con ronqueras, con dificultades, y Kelvin quisiera compartir con nosotros algunas informaciones de lo que ocurrió, la falta de medicamentos, la falta de asistencia médica, problemas con el transporte para llevarlo al médico. Luego de fallecido, hubo una dificultad también para transportar el cadáver. En fin, es lo que nos proponemos. Ahí en Levisa las comunicaciones son bastante complicadas. Si no lo logramos hoy, lo intentaremos en otra oportunidad. Logramos hablar con Kelvin por la mañana y nos adelantó algo sobre la penosa situación que enfrentan allí en la familia, muy dolida por la muerte de Eladio Vega. Que descanse en paz, por cierto. Eladio muchas veces desde Levisa participó en este espacio Cuba al Día para darnos detalles de la situación en el territorio, sobre todo el desabastecimiento y el mal manejo de la pandemia y la corrupción por parte de oficiales. Todo indica que no hemos tenido la comunicación, por tanto vamos a intentar pasar al territorio de Agramontino, donde también en la capital de Camagüey hay una situación tremenda con el desabastecimiento de alimentos que agobia a los cubanos. De eso se trata el planteamiento, lo que nos proponemos hacer con Lady Tavares allí en el territorio de Agramontino. Medicamentos es una ecuación que es una constante en la realidad cubana en los últimos años. Escasez de alimentos y escasez también de medicamentos. Medicamentos, los del tarjetón, que son medicamentos básicos, vitales para el cubano. Y nada, pues es lo que quisiéramos pues compartir con Lady Tavares allí en el territorio de Gran Montino, donde también el dengue y el COVID ha estado afectando a la capital de Gran Montina por mucho tiempo y aún no hay solución sobre este tema. Ya tenemos, creo que, el contacto ahí en la ciudad de Camagüey con la activista Lady Tavares en la capital de Gran Montina. Las buenas tardes, ladies.
Y otras para nosotros.
Bueno, sí, hay dos temas que quisiéramos compartir contigo. Hablábamos mientras que establecíamos la comunicación contigo. Hablábamos de la ecuación. Es una tormenta perfecta que no deja de tener relevancia en la vida nacional de los cubanos en los últimos tiempos. Falta de alimentos y falta de medicamentos. Estos dos temas, empezando por los alimentos, ¿cómo anda la situación alimentaria en Camagüey?
A los cubanos les falta esperanza. Eso, con esas dos cosas, eso sí es la tormenta perfecta.
Sí, exactamente. En cuanto a los alimentos, ladies, ¿cómo andan las cosas? ¿No ha habido un mejoramiento?
Sí, cómo no, te puedo contar. En el mercado había un kiosco que solo era para productos que vendían cárnico. Ya lo desmantelaron. Por eso te digo que estamos mejorando. Ya hasta el kiosco donde vendían la macecroqueta podrida, el pico ese que había que inventar para comer, esos huesos con esa peste a león, eso lo cerraron. Así que ahora imagínate, lo desmantelaron, no que lo clausuraron, le quitaron las tejas, quitaron todo, que más nunca van a vender nada allí. Las croquetas apestosas eran allí. Es de eso te voy a hablar. De lo demás no hay más nada en la calle, nada.
Imagínate tú, ¿y por qué lo desmantelaron?
Porque no hay nada en el cárnico, no hay nada en la empacadora. Dice que están haciendo solo para los hoteles y no hay nada. Solo vienen los huevos que trajeron, que son dos huevos por persona, no más. Después vendrán cinco, pero esos cinco todavía...
Ladies.
Y entonces...
Ajá, sí, adelante. No, que te perdí brevemente. Y entonces, ¿y en las tiendas de moneda libremente convertible?
Ahí sí hay muchas latas, muchas confituras, mucha bebida, ahí sí. Y los combos, eso en las calles, pero imagínate, un combo vale una pila de pesos y $1 americano y se pagan allá y no sé qué, todo eso, pila de cosas. Pero para el de a pie, para el que no tiene nadie, verdaderamente no sé, ya te puedo decir que somos magos.
Bueno.
Somos magos, y sobre todo yo pienso en los niños y en los ancianos.
Bueno, sobre todo en el caso de los medicamentos, tú tienes una situación bien complicada. Tu esposo sufrió la amputación de una pierna por una situación que aún no está muy clara porque pudo estar involucrada hasta la mala práctica. Y por mucho tiempo tú has tenido dificultades hasta para la curación. En cuanto a los medicamentos, ¿cuáles son las dificultades principales?
Bueno, hoy mismo yo estaba hablando ahorita mismo. Que Álvaro necesita de por vida un medicamento que se llama diosmina. Eso lo dan 10 pacientes por angiólogo. Solo eso, más nada. Y desde el mes de noviembre no hay 10 meses. Por decirte que de los otros medicamentos no hay nada. Nada, nada. Los tarjetones están limpios, no hay medicamento en la farmacia. En la calle la gente lo está trayendo de Rusia, lo están vendiendo como puede. Pero los que necesitan los medicamentos controlados, eso que usan, casi el 90% de la población cubana, porque aquí todo el mundo es hipertenso, todo el mundo es diabético, todo el mundo está enfermo en Cuba. Eso no lo hay.
Bueno, yo te pregunto, ¿cómo es posible que no hay los medicamentos ni por el tarjetón y en el mercado negro tú consigues azitromicina a 1,000 pesos la pastilla? Tú consigues todo tipo de medicamentos a altos precios. ¿De dónde salen estos medicamentos?
Bueno, hay algunos que sí salen de aquí. Otros la gente los está trayendo de Rusia. Pero otros sí salen de aquí, están saliendo de los hospitales, están saliendo de no sé de dónde, pero la gente sí lo saca, ¿entiendes? Porque yo lo he comprado y lo voy a tener que seguir comprando si quiero conservar mi esposo vivo. Tengo que seguirlos comprando en la calle, porque la farmacia, ya te digo, nada.
Increíblemente, entonces esto es lo de no acabar nunca. ¿Cuál es el costo que tú tienes para las personas que necesitan pastillas para la hipertensión, para la diabetes y no las encuentran?
Bueno, yo te puedo decir que hay personas que, hay muchas personas que han fallecido, otras personas van camino para el psiquiátrico como yo, que yo me estreso la noche entera pensando en mañana, y como yo, millones de personas, porque yo también tengo nietos, pero las madres que tienen niños pequeños, y todo el que está enfermo es dando cabezazos y quien consigue medicamento lo pica a la mitad con el de al lado, y cocimiento, mucho cocimiento. Eso es lo que estamos haciendo.
Increíble. Gracias, Lady Tavares, en Camagüey. Por la importancia del tema, vamos a poner para beneficio de toda nuestra audiencia la directa que hizo la víspera Sayli Núñez, la esposa del preso político Michael Puig Bergoglio, condenado ya por un tribunal popular en Mayabeque a 25 años de prisión por su participación en las protestas populares del 11 de junio. Ella ha sido citada hoy por la policía política. A partir de las 2 de la tarde de esta jornada fue citada por la policía política en La Habana Sayli Núñez, esposa del preso político Michael Puig Bergoglio, juzgado ya el 14 de enero en juicio celebrado en Mayabeque, donde se le ratificó la petición fiscal de 25 años por su participación en las protestas populares. Él recibió visita este lunes de su esposa y ella ahora ha sido citada por la policía. Por su importancia, lo que pueda estar ocurriendo ahí, vamos a poner toda la directa que ella hizo en la noche al recibir la citación.
Por aquí les hablaba, soy Lino Núñez Pérez, soy la esposa de Michael Puig Bergoglio, a quien le piden 25 años de prisión tras los sucesos del 11J. Les hago este videíto por un altercado que me pasó ayer. Ayer me puse en los preparativos de la visita de mi esposo, que fue hoy. Gracias a Dios está bien. Para los que estuvieron siempre al tanto y preguntándome el tema de Michael y la CTA, Michael está normal en un destacamento. Yo ayer me acosté temprano cuando terminé de preparar sus cosas, intentando descansar. En un momento olvidé algo que recordé que debía llevarle y entonces me levanté en el momento de la noche. No tenía ni idea qué hora era, no sabía. Me dispuse a la cocina y me puse a freírle unos plátanos. En un momento sentí que alguien gritaba por la ventana del último cuarto de mi casa. Se sentía bastante cerca. Buena, sin identificarse, me asusté. Pensé que era alguien perdido, extraviado a esa hora, o alguien que, no sé, que se había acercado a mi casa, no sé con qué objetivo, con qué intención, porque lo único que decía era buena. Cuando iba llegando casi ya a la puerta, a abrirla, mi casa tenía un enrejado, y entonces dije, tengo que ver quién es, a ver qué pasa y con qué objetivo vino a esta hora, que no tenía ni idea qué hora era, pero se sentía como que era tarde en la noche. Cuando abro la puerta, me topó la sorpresa que había un agente de policial. Yo cuando lo vi inmediatamente le dije, niño, ¿qué tú haces aquí a esta hora? Así, porque fue lo que me salió en ese momento. Él me dijo que a traerme una citación. Dígole, ¿cómo que una citación? ¿Cómo que una citación, Abel? No sabía, dígole, déjame hablar con base, porque no tengo ni idea qué hora es. Yo andaba sin reloj en ese momento, no tenía teléfono arriba. Entré a la casa, cuando miré en el reloj, que eran las 12 menos 10 de la noche. Ahí cogí más insultos, fui para donde estaba él y le dije, ¿usted cree que estos son horas de venir a interrumpir el sueño ajeno? Es decir, el de mis hijos y el mío, porque a esta hora se descansa. No tenía entendido de que las citaciones se entregaban a las 12 de la noche. No sé, es como le dije, yo no estoy durmiendo por un motivo de algo que olvidé, porque si no, a las 12 de la noche, tocarme la puerta, pero en horario tarde, yo no le abro la puerta a nadie. Yo fui por la curiosidad de saber qué era lo que pasaba y quién me gritaba así, porque ni educación tienen, ni ética, porque ¿qué tú haces por la ventana de mi casa? No entendí, porque en mi casa hay puerta, hay timbre, no puedes llegar a la puerta porque hay un enrejado, pero hay timbre para llegar a la puerta y tocar. A esa hora él empezó a hacer la citación, a escribir lo que yo no tenía, como digo yo. Me cogió cansada, entretenida, estresada. Le dije que cuál era el motivo de la urgencia y le pregunté si la citación era el día siguiente. Me dijo, no, es para el día 9. Es decir, que no era tanto apuro. Él tenía el día de hoy, pero tuvo todo el día anterior para darme la citación. Pero dice que tuvo mucho trabajo. Si tú tienes trabajo, no sé. Pero esas no son horas de venir a mi casa, entregamos una citación, porque una, no he matado a nadie, otra, no soy prófuga de la justicia, otra, no le debo nada a nadie. Es decir, yo no estaba cometiendo ningún delito, ni mucho menos para que tú vinieras con esa urgencia a las 12 de la noche. Vuelvo y repito. Mañana voy a asistir a mi citación, no sé con qué objetivo, no sé por qué, porque yo he sido bastante clara. Creo que mi español se entiende clarito, clarito, lo digo bastante legible, que no me iba a callar. Porque lo único que he hecho es pedir libertad y lo voy a seguir haciendo. Motivo, mientras siga viendo las lágrimas de mis hijos que lloran por su papá, voy a exigir libertad. Mientras los vea que me preguntan, mamá, ¿cuándo va a salir mi papá? Voy a seguir. Mientras los vea que me pregunten, mamá, yo quiero llevarle el saco a mi papá, voy a seguir gritando. Mientras me digan, mamá, tengo ganas de ver a mi papá, voy a seguir gritando. Mientras mi hijo hable por teléfono con su papá y la voz y las lágrimas no se lo permitan hablar porque el llanto se lo entrecorta, voy a seguir gritando por su papá. Porque ustedes le arrancaron el padre a mis hijos. No me voy a cansar de repetirlo. Para que estén atentos todos. Y sepan que mañana voy a estar sitiada a las 2 de la tarde. Me van a atender. Motivos, no sé. Nada. Es una citación, fue lo que me dijeron. Y ya, esto era lo que le quería decir. Eso es lo que está pasando conmigo. Gracias. Y esto es libertad. Vamos a seguir. Y libertad para Michael y para el resto de los presos políticos.
Gracias, Ailey. Y de esta forma concluimos nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 9 de febrero aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a nuestra audiencia, extensivo a nuestro equipo. Danilo Fuentes Cortés en el control del espacio y Patricia Martínez en la producción general. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro, Dios mediante, mañana jueves a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para todo el mundo por radiotelevisionmartí.com. También escúchanos por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisionmartí.com.